Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana, de nuevo. Señor, queremos rogarte, como acabamos de cantar, que tú nos hables, porque es tu voz la que queremos escuchar a través de este instrumento humano, imperfecto. Señor, pero a pesar de la forma humana, queremos que seas tú con tu espíritu el que esté hablando a nuestros corazones. Cada uno en su lugar, cada uno en sus circunstancias. Señor, tú sabes nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras miserias, nuestros dolores. Tú conoces, Señor, nuestro corazón como nadie, y tú con tu poder, con tu espíritu y con tu palabra eres capaz de aplicar tu palabra de modo que nos mueva y nos convenza, que nos redarguya de todo pecado y nos acerque a la cruz. Y te pedimos eso en esta mañana para todos nosotros. Aquellos que aún no te conocen, Señor, que se rindan a tus pies, reconociéndote como Señor y Salvador soberano. Aquellos que ya te conocemos, que tú hagas crecer en nosotros esa creciente admiración por la belleza de tu evangelio, por cómo tú nos has rescatado, aun siendo miserables pecadores como éramos, destituidos de tu gloria. Y tú, por pura gracia, nos has acercado a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu evangelio brille y que salgamos de aquí, de tu casa, en el día de hoy, mirando al cielo. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos de nuevo en la serie sobre la primera carta de Juan, capítulo 4, después de una parada navideña, capítulo 4, versículo 11. A modo de introducción, comentar que sabéis que de tanto en tanto tengo que viajar a Estados Unidos, incluso con mi familia vivimos un tiempo allí. Una de las cosas que me siguen sorprendiendo cuando voy a Estados Unidos es un letrerito que a veces encuentras en algunos centros comerciales, aeropuertos, que dice refugio para tornados. No es que los tornados se refugien ahí, no es que tú te tienes que refugiar ahí si llega un tornado. Bueno, eso y otra cosa que me sorprende mucho es que a veces entras en una cafetería y en la puerta hay una señal que dice prohibido armas de fuego, ¿sí? Una pistola tachada. Nosotros tenemos una que pone prohibido móviles o prohibido perros, ¿no? Prohibido armas de fuego. Dices que bien, entro enseguida a la cafetería porque fuera sí que están permitidas las armas de fuego. Pero esa de tornados me sigue sorprendiendo. Cuando ves en un aeropuerto una señal con un pequeño tornado dibujado y dice refugio para tornados. Cada vez que veo ese pequeño tornado dibujado, me acuerdo de la película El Mago de Oz. ¿La habéis visto, seguramente? Esa jovencísima Judy Garland, interpretando a Dorothy, esa niña de un pueblecito de Kansas. Cómo llega un tornado, y el tornado empieza a llevarse todas las cosas para arriba, se lleva su casa también con ella dentro. Y a medida que el tornado va dando círculos y subiendo, Dorothy ve otras cosas dentro del tornado y ve pasar un árbol, y ve pasar una casa, y ve pasar un gallinero, y una señora haciendo ganchillo, y una vaca, y otra vez el árbol de antes, otra vez la casa de antes, dos señoras, una vaca de nuevo, dos hombres en una barca, otra vez la vaca, y a medida que va ascendiendo, dado círculos y subiendo, nuevas cosas va trayendo el tornado y va subiendo y subiendo hacia arriba, hasta que al final la casa donde está Dorothy cae en tierra y de forma maravillosa está en el reino de Oz. No sigo la película, para que vosotros la veáis. Todo esto para ilustrar que de algún modo esta es la forma en que Juan nos está haciendo entrar en su carta. Y esta es la forma de pensar de Juan el apóstol. Desde que hemos empezado esta primera carta de Juan nos sentimos dentro de ese tornado en el que Juan nos está llevando en esa forma de pensar hebrea, circular, ¿verdad? No es la nuestra lógica lineal. Circular, presentando argumentos y nos va llevando en círculos hacia arriba y cuanto más ascendemos va entrando nuevos elementos, nueva doctrina, pero ¿cómo la va relacionando toda? Nos sentimos ascendiendo en ese tornado del apóstol Juan. A lo mejor hay un nuevo tornado en Estados Unidos esta semana y le llaman el tornado del apóstol Juan. ¿Quién sabe? Y a medida que sube esos pensamientos, esas ideas cada vez más grandes, cada vez más excelsas, nos va adentrando dentro de la forma de pensar del reino de los cielos. Juan nos habla de lo que ha visto, nos habla de la comunión fraternal, nos habla de andar en luz, nos habla de alejarnos de las tinieblas, nos habla de no amar al mundo, nos habla del peligro de los falsos hermanos, del peligro de los anticristos, nos habla de que tenemos el Espíritu de Dios, que el que practica el pecado no es de Dios, que el que es de Dios no está en pecado. Y a partir de este capítulo 3, que dejamos atrás, introduce el tema del amor. Pero en conexión con todo lo anterior, el amor. El amor de Dios por nosotros, ¿cómo se refleja ese amor en amor fraternal? Pero conectado con todo lo anterior, Juan introduce un tema nuevo, pero sigue relacionado con todo lo que nos ha dicho hasta ahora. Introduce el tema del amor, y es conocida esta primera carta de Juan como la carta del amor, porque es un tema central, sobre todo capítulos 3 y 4. Y dice que el que es de Dios, ama. Y dice que debemos amarnos como Él nos amó. Y dice que el que ama, en verdad, es nacido de Dios, porque Dios es amor. Porque Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y antes de leer el pasaje que nos corresponde hoy, vamos a leer los versículos anteriores. Capítulo 4, versículos 8 al 10. Que resumen el Evangelio de una forma tremenda, sublime. Primera de Juan 4, 8 al 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estamos ascendiendo a la parte más alta de ese tornado. Estamos casi concluyendo esta carta de Juan. Y este tema central ahora mismo es el amor, pero Juan conecta el tema del amor con todos los temas que nos ha expuesto antes. Y esta tremenda afirmación, versículos 8 al 10, de lo que Dios ha hecho, necesariamente nos mueve como cristianos. Estos versículos 8 al 10 describen qué es lo que Dios ha hecho, ha entregado a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Y esta afirmación nos lleva necesariamente a la acción. Porque, hermanos, los cristianos no somos solamente gente intelectual. Si nos acercamos a la palabra de forma intelectual, nunca nos va a mover a hacer nada. Sencillamente producir algunos cambios en nuestras neuronas. Tampoco somos místicos, que nos gusta contemplar el tema del amor. ¡Ay, qué grande el amor de Dios! Y solamente produce en nosotros sentimientos. Somos cristianos que amamos porque Dios nos ha amado y amamos con el mismo amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Y ahí se ve que la iglesia es verdadera y que es de Dios. Y a esto se refiere Juan en estos versículos en los que vamos a meditar en esta mañana. Versículos 11 al 16. Dice así. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hay muchas cosas hermosas, podríamos no solamente tener un sermón, sino unos cuantos sobre este pasaje, pero de las primeras cosas que nos llama la atención es cómo empieza Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Es una orden de parte de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros. Tristemente, cuando observamos mucho del cristianismo hoy en día, parece que es un cristianismo consumista, que solamente se acerca a Dios para exigirle a Dios. Dios, tú debes. Pero en la palabra vemos claramente cómo es Dios el que nos dice a nosotros, debemos amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan nos está presentando una exigencia de parte de Dios, una responsabilidad de parte del cristiano. Si realmente esto es lo que Dios ha hecho contigo, esto es lo que Dios está esperando de ti. Ese es el fruto lógico de la vida del cristiano, que tú ames a tus hermanos de la misma manera en que Dios te ha amado a ti. El cristiano consumista solo está esperando lo que Dios va a hacer por él, lo que Dios hará. El cristiano bíblico se centra en recordar lo que Dios ha hecho. No pienses tanto en lo que Dios hará y medita en lo que Dios ha hecho, porque eso es lo que nos va a mover a la acción, al compromiso, a la obediencia. Debemos también nosotros amarnos así. Y es tremenda la afirmación de Juan en estos pasajes. Si nos amamos, versículo 12, Dios permanece en nosotros. Qué tremenda afirmación, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Juan nos habla de permanecer? Parece que es su verbo preferido, permanecer. De hecho, es el autor bíblico que más utiliza este verbo, permanecer. Lo usa Juan en su evangelio 40 veces, usa el verbo permanecer. Y en estas cartas, por breves que son, la primera, segunda y tercera carta de Juan, usa el verbo permanecer hasta 27 veces. Permanecer. Y hasta ahora, lo que llevamos de esta carta, ha salido muchas veces el verbo permanecer. Juan nos exhorta a permanecer en la luz. Nos dice que la palabra debe permanecer en nosotros. Que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero el que ama a su hermano, la simiente de Dios, permanece en él. Que el que en verdad es de nosotros, permanece con nosotros. Que hemos de permanecer en el Hijo y en el Padre. Que la unción del Espíritu Santo permanece en nosotros. Continuamente Juan usa el verbo permanecer. Porque la vida cristiana, hermanos, tiene que ver mucho con permanecer. No podemos ser cristianos un día o dos. No puede ser algo emocional que nos embriaga por un momento. La palabra de Dios describe la vida cristiana como un permanecer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice el Señor. El que permanece en mí, el que permanece en mí. Recordamos la parábola del sembrador. Hay semilla que cae en el camino y no permanece. Hay semilla que cae entre pedregales y parece que crece, pero no tiene raíz y no permanece. Hay semilla que cae entre la cizaña y parece que crece, pero la cizaña la ahoga y no permanece. Pero la que cae en buena tierra permanece y da fruto en abundancia. Juan nos está recalcando que hay algunos que se llaman cristianos y salen de entre nosotros para mostrar que nunca fueron de nosotros, pero que la vida cristiana en su relación con Dios tiene que ver con permanecer. El verdadero cristiano permanece y echa raíces y da fruto en abundancia para gloria de Dios. Pero Juan quiere elevar nuestro pensamiento todavía más. Y en este pasaje el énfasis es otro. Aunque Juan habla mucho de permanecer en toda su carta, ahora no nos está hablando tanto de nosotros permaneciendo en la luz o en la verdad, está introduciendo un concepto que es tremendo. Nos está hablando de que es Dios el que permanece. Es Dios el que permanece. Dios permanece en nosotros. Dios está en nosotros. Dios mora con nosotros. Dios habita entre nosotros. Dios se muestra de forma presente, continua, evidente, palpable entre su pueblo, en su iglesia. Nosotros permanecemos en la verdad, permanecemos en la luz. Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. De nuevo, como esa vid y esos pámpanos íntimamente ligados, unidos. Y en este pasaje Juan nos presenta cuatro evidencias que nos están diciendo que nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Cuatro evidencias en este hermoso pasaje. La primera, ya la hemos mencionado y aparece en el versículo 12, la evidencia del amor de Dios. Allá donde está el amor de Dios, Dios está presente. Y el énfasis en toda esta sección es el amor de Dios. Pero este tema ya viene de atrás. Si miráis el versículo 7, dice Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es de Dios y conoce a Dios. Pero ahora Juan es incluso más enfático. Versículo 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que la primera evidencia que Juan nos presenta de la presencia de Dios entre nosotros es que el amor de Dios está entre nosotros. Y como Juan tiene esta forma de pensar circular, ¿verdad? El primer argumento va a ser también el último. Versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Versículo 16. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta sección empieza con el amor de Dios, acaba con el amor de Dios. El amor de Dios produce tal cambio y tal nueva naturaleza en el cristiano que el cristiano empieza a amar tal como Dios ama. Amar a sus hermanos, amar a su iglesia. Hermanos, si esa doctrina tan popular, esa doctrina psicológica de la autoestima que tenemos en la sopa en nuestra cultura, fuera verdad, este sería el mejor sitio de la Biblia para sacarlo a relucir. Este sería el mejor sitio de la Biblia para que Juan nos enseñara sobre la autoestima. Porque Juan podría haber dicho, hermanos, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos a nosotros mismos. Porque mira cuán grande amor Dios ha mostrado para ti. Cuán valioso eres para Dios. Cuánto te aprecia Dios. Cuán grande eres para Dios. Si Dios te ha amado así, ámate a ti mismo. Pero es impresionante ver que Juan no dice eso y que en esta carta, la primera carta de Juan, la carta del amor, no menciona nada del amor propio. En absoluto. Al contrario, Juan no dice eso. Porque lo maravilloso del Evangelio no está en lo grande que tú eres para Dios. Lo maravilloso del Evangelio está en lo grande que es su misericordia para contigo. El gran esfuerzo de Dios por venir a rescatarte, no está en lo muy precioso que tú eres, sino en lo muy grande que era tu transgresión, lo muy grande que era tu rebelión, lo muy grande que era tu pecado. Así de grande tuvo que ser el precio pagado en la cruz. Lo hermoso del Evangelio, la perla de gran precio, el tesoro escondido, no eres tú, es Cristo, es su sangre. Es su plan de rescate en nuestro favor. Y si tan grande es su misericordia para contigo, si tan grande es su amor para contigo, si tan grande es su perdón para contigo, y tan inmerecido es, ¿cómo vas a tratar tú a tu hermano? ¿Cómo vas a tratar tú a tu hermano? ¿No lo tratarás de la misma manera como Dios te ha tratado a ti? Si en verdad conoces tu transgresión y en verdad conoces su gracia, ¿no vas a tener ese mismo perdón ni esa misma gracia para con tu hermano? ¿Recordáis la parábola de los dos deudores? Uno se presenta delante del rey clamando y debe 10.000 talentos. Una barbaridad. Imposible de pagar. Y el rey le perdona y aquel hombre sale contento de palacio, pero se encuentra con su consiervo que le debe apenas unos denarios, 100 denarios, y le agarra por la solapa y le quiere hacer pagar. Y cuando el rey se entera, dice que lo toma y lo echa en prisión y no le perdona la deuda. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estás seguro que quieres orar eso? Hay una relación indestructible entre el perdón de Dios para contigo y tu perdón para con tu hermano. Uno va a ser tan real como el otro. Están relacionados, están conectados. De manera que el que de verdad ha experimentado la gracia y el perdón de Dios es capaz de perdonar con ese perdón y con esa gracia que Dios ha tenido para con él. Si en verdad has experimentado la gracia de Dios en tu vida, amarás a tu hermano con el amor de Dios. Un amor generoso, abnegado, práctico, sacrificial, entregado, activo, servicial. Y cuando ves a tu hermano en sus carencias, en su debilidad, en su pecado, en sus faltas, en sus defectos, en su mal carácter, ¿eres capaz de mirarle como Dios le mira? ¿Eres capaz de perdonarle como Dios le perdona? ¿Eres consciente de que la fealdad de tu hermano ante tus ojos es mucho menor que tu fealdad delante de los ojos de Dios? ¿Que Dios ha tenido mucha más misericordia contigo que la que tú puedas tener con tu hermano en toda tu vida? Entonces, si realmente Dios te ha amado, así vas a amar. Así vas a amar a los demás. Esta es la primera evidencia que nos presenta Juan. Que Dios permanece en nosotros porque podemos ver el amor de Dios de una forma práctica, sacrificial, entregada, cotidiana, entre los hermanos. Porque el verdadero creyente ha sido transformado por el amor de Cristo. Y la verdadera iglesia refleja de forma poderosa el amor de Dios. Dice el versículo 12 una expresión muy curiosa, ¿os habéis fijado? Su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Wow! ¡Qué cosa tan rara, ¿no? Es que el amor de Dios era imperfecto y gracias a nosotros lo hemos arreglado, ¿verdad? Hemos perfeccionado el amor de Dios. No va por ahí, ¿verdad? ¿Significa eso? De ninguna manera. El amor de Dios siempre es perfecto. Pero el amor de Dios alcanza su máxima expresión en el hecho de que su iglesia ama. La culminación, la meta del amor de Dios es una iglesia transformada, que ama. Es como una medicina. Cuando aplicas una medicina no ves todos los cambios enseguida, pero a medida que pasa el tiempo se van viendo cómo los síntomas remiten y el paciente está mejor, hasta que al cabo de unos días el efecto de la medicina es completo. Así el amor de Dios con nosotros nos ha sido dado y el amor de Dios nos salva, nos regenera, nos transforma. El amor de Dios tiene un impacto en nosotros, pero el impacto máximo, perfecto, completo, es cuando este grupo de pecadores regenerados son capaces de amar como Dios ama. Entonces el amor de Dios llega a su clímax, a su culminación. Pecadores egoístas, rebeldes, ajenos, destituidos de la gloria de Dios, llegan a amar como Dios ama. Se ve de forma completa el poder del Evangelio entre nosotros. La primera evidencia, por tanto, que nos presenta Juan es el amor de Dios entre nosotros. Pero continúa, versículo 13, vemos la segunda evidencia de la presencia de Dios, de que Dios permanece entre nosotros, y es que nos ha dado al Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y a veces hay cristianos tan obsesionados con los dones del Espíritu Santo que no se dan cuenta del don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el don del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de parte de Dios. Es lo que nos ha sido dado. El regalo de Dios es el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo nos ha sido dado. En que nos ha dado de su Espíritu, dice el pasaje. El Espíritu Santo nos hace saber que somos de Dios. El Espíritu Santo crea en nosotros una nueva voluntad, un nuevo carácter, una nueva manera de sentir, una nueva manera de pensar. El Espíritu Santo nos da a entender que somos hijos de Dios adoptados a su familia, a su pueblo, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero nuestro pasaje está diciendo algo más. El Espíritu Santo no solo nos da a entender que permanecemos en Dios, el Espíritu Santo es Dios que permanece en nosotros. No es solo una cuestión de conciencia, que es verdad que el Espíritu la crea. Yo soy del Señor, estoy en el Señor. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Desde siempre Dios ha querido estar con su pueblo. Cuando Dios nos visitó en forma de fuego tantas veces, su presencia, la Shekinah, la gloria de Dios, fuego consumidor. Recordamos esa zarza que ardía, y desde allí, esa zarza que ardía y no se consumía, una voz que habló con Moisés. Recordamos la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto. Recordamos el fuego que descendió sobre el tabernáculo, mostrando que la presencia de Dios estaba allí. Y después, con Salomón, el fuego que descendió del cielo sobre el templo para decirle a Israel que la presencia de Dios estaba allí. El Señor Jesucristo se presentó él mismo como el templo del Dios vivo, la presencia de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús se iba a ir, iba a ascender a los cielos, pero nos iba a dejar una presencia de Dios continua, permanente, para siempre, hasta el fin. Iba a enviar el Consolador, el Espíritu de Dios, y desciende también unas llamas de fuego sobre cada uno de los creyentes, diciendo que cada uno de los creyentes es templo de Dios. Hemos leído antes en Hechos capítulo 2, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios ya no estaba en la zarza, la presencia de Dios ya no estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios ya no estaba en el templo, ahora la presencia de Dios estaba en los creyentes, en cada uno de los cristianos que conforman la iglesia. Así que Dios ha hecho de nosotros su templo, su habitación, su tabernáculo. Y esto lo sabemos en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu en nosotros. La tercera evidencia que encontramos, versículo 14, tercera evidencia de que Dios permanece en nosotros es el testimonio que damos del Hijo. El testimonio que damos del Hijo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Allá donde se testifica el testimonio del Hijo, de quién es el Hijo, Dios está presente. En una ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, como no tenía que contestar Pedro, Pedro era el echado pa'lante, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le dijo, muy bien, Pedro, has sacado un 10. Qué inteligente, Pedro. A ver si aprendéis de Pedro. ¿Cómo se nota que has meditado en las Escrituras? No le dijo eso, ¿verdad? Le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está diciendo, Pedro, eso que acabas de pronunciar, no hay un ser humano que te lo pueda enseñar. Eso que acabas de pronunciar, esa afirmación sobre la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, eso que acabas de decir, el Padre te lo ha enseñado. El Padre te lo ha revelado. Asimismo, cuando Felipe le explica al eunuco de Candace que Isaías está hablando del Mesías y que es Cristo Jesús, y el etíope le pide el bautismo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y miremos la afirmación del etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es mucho para alguien que conocía las Escrituras. Creo que Jesucristo es el Mesías. Dice Juan que en estos versículos testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, testificamos que Jesús es el Salvador del mundo, testificamos que Él es el Hijo de Dios, testificamos esto, y el que testifica esto sabe que es Dios el que le hace testificar esto. De manera que si esta es tu profesión de fe, no es porque te lo haya enseñado carne o sangre, es porque el Padre habita en ti y te ha enseñado esta verdad. El que testifica esto sabe que Dios permanece en él y él permanece en Dios. Y nosotros, como somos buenos teólogos y nos gusta la doctrina, a lo mejor estamos mirando esta afirmación y decimos, ay, pero esto, afirmar esto es muy poquito, ¿no? Es una confesión de fe muy pequeñita. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O la de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, gracias a Dios no somos salvos por nuestra doctrina. Como tampoco somos condenados por nuestra mala doctrina. Y no voy a decir que la doctrina no sea importante. Hemos de ser cristianos bíblicos. Hemos de aprender la doctrina y hemos de aplicar la doctrina porque nos va a enseñar a vivir en santidad y para la gloria de Dios. En muchos círculos evangélicos se dice, eso no es prioritario, eso no es importante para la salvación. Es que lo más importante no es tu salvación. Te equivocas si juzgas los temas según lo que sirve para salvación o no. Lo más importante no es tu salvación, es la gloria de Dios. Entonces, todo aquello que afecte a la gloria de Dios es importante. Es importante. Ahora, nos está diciendo estos pasajes que confesar quién es Cristo Jesús, su divinidad y la misión que vino a cumplir, que Él es el Salvador y es mi Salvador, eso es imprescindible para la salvación. Eso es imprescindible para la salvación. No es gracias a nuestra doctrina y nuestra buena doctrina que somos salvos. Es gracias a la sangre del Cordero clavado en la cruz del Calvario que somos salvos. Pero si confiesas estas palabras, no las has confesado tú por tu propia inteligencia y tu capacidad, las has confesado porque es Dios el Padre que te lo ha revelado y ha producido esa voluntad en ti. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El testimonio que damos acerca del Hijo es evidencia de la presencia de Dios en nosotros. Cuando testificas de Jesucristo, lo que dices no proviene de tu inteligencia, de tu conocimiento, de tu capacidad. Viene de Dios. Viene de Dios. En Pentecostés, como hemos leído, la iglesia recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que hace la iglesia? Testificar. Decir, predicar sobre el Hijo. Dice que empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y los extranjeros escuchaban el mensaje y decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué milagro que aquellas personas que no habían aprendido esos idiomas empezaron a hablar en esos idiomas. Y les entendían los demás, todos los extranjeros que había en Jerusalén. Entendían el mensaje de Dios predicado. Las maravillas de Dios en nuestro idioma, decían los extranjeros. Y hoy día hay tantos cristianos obsesionados con el tema del don de lenguas que no se dan cuenta de que gracias al Espíritu de Dios tienen el don de lengua. La tuya. Sí, lo he dicho bien. Todos los cristianos tenemos el don de lengua. Lo cual quiere decir que gracias al Espíritu Santo que opera en nosotros, somos capaces de testificar quién es Cristo Jesús. Y el poder del Evangelio sigue transformando vidas. No pienses que lo que dices del Hijo proviene de ti. Tu testimonio proviene gracias a la obra del Espíritu en tu corazón. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios. Pero hay una cuarta y última evidencia que encontramos también en este pasaje, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y la cuarta y última evidencia que nos presenta Juan es una fe viva. Hemos conocido y creído. Vemos la progresión. Hemos conocido, porque ha habido un momento en que hemos leído la palabra, alguien nos ha testificado, hemos escuchado de la fe, pero no basta con un conocimiento intelectual, no basta con recibir un mensaje. Hemos conocido y creído en ese amor del que Juan nos está hablando, el amor de Dios para con nosotros. no solo somos astrónomos del amor de Dios. El astrónomo mira las estrellas de lejos y las estudia, ¿verdad? Somos astronautas del amor de Dios. Lo hemos palpado, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Hay muchos teólogos por ahí que son solamente astrónomos del amor de Dios. Hablarán muchas cosas y escribirán muchos libros sobre el amor de Dios, pero no son creyentes. Son teólogos, pero no son creyentes. Hemos conocido y hemos creído ese amor de Dios para con nosotros. Qué tremendas las afirmaciones del apóstol Juan que encontramos en este pasaje tan breve, en estos pocos versículos. Conocemos el amor de Dios por la palabra. Recibimos el amor de Dios por medio del Espíritu. Creemos el amor de Dios por medio de la fe. Testificamos del amor de Dios expresado en el Hijo. Amamos con el amor de Dios en la iglesia. Amamos con el amor de Dios aquí en la iglesia. Y después de trazar ese círculo, Juan vuelve al mismo tema para concluir este pasaje. El amor de Dios entre nosotros, tal como empezó. La vivencia plena del amor de Dios entre nosotros. Si el versículo 11 decía, así debemos nosotros también amarnos unos a otros, ahora el versículo 16 acaba diciendo, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Como habéis estado siguiendo en vuestras Biblias muy de cerca, tal vez estéis pensando, David, te estás saltando una frase a propósito. No me la salto, es que me la dejo para el final. Como el que está comiendo y se deja el bocado perfecto, el que más le gusta, para el final. Hay una frase ahí que podemos leerla y pensar, ¿qué hace esa frase ahí? ¿Qué hace esa frase ahí? Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Es como que Juan de golpe está pensando en otra cosa, nos está hablando del amor de Dios y dice, a ver, voy a cambiar de tema. Nadie ha visto jamás a Dios. Vale, vuelvo a seguir hablando de lo mismo. Dice, Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué escribes esa frase ahí? Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Si estás hablando del amor, estás hablando del Espíritu, estás hablando del testimonio, estás hablando de la fe, ya sabemos, Juan, ya sabemos que a Dios nadie le ha visto jamás. Es un tema que vemos en toda la Escritura. ¿Recordáis a Moisés que le pidió a Dios ver su gloria? Y Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Dios escondió a Moisés en una peña y dice la palabra que Dios puso su mano para pasar delante de él, para que no viera el fulgor de su gloria. Y cuando Dios ya pasó, retiró Dios la mano para que Moisés pudiera ver ese halo de gloria que quedaba a su espalda. Y solamente ese halo de gloria que vio ya transformó el rostro de Moisés, de modo que descendió entre el pueblo y dicen que su rostro brillaba y se lo tenía que cubrir. Es como si Moisés, viendo un poquito de Dios, ya empezara a ser glorificado. Felipe también le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Caramba, Felipe, qué pidón. Con eso me conformo, solo muéstranos al Padre. No, casi nada, ¿verdad? Ya nos basta, ya me quedo contento. Y el Señor que le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Al Hijo es lo que vamos a ver del Padre. Al Hijo. Escribe también el apóstol Juan en su Evangelio, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y de nuevo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16 nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ya lo sabemos, Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. El Señor Jesucristo le ha dado a conocer. El Hijo eterno de Dios le ha dado a conocer. Eres Dios con nosotros. Pero ¿por qué dice Juan esto aquí, en un pasaje sobre el amor? Juan nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Podemos volver a leer el versículo 12? Esta vez sin puntos ni comas. No os preocupéis, los puntos y las comas no están inspirados, no están en los manuscritos originales. El Nuevo Testamento y el Antiguo está escrito sin puntos y comas. Vamos a leer el versículo 12 de Tira y creo que nos dará un poco más de luz. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo Juan? Algunos traductores incluso se atreven a poner un pero de siguiente manera: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¡Wow! Sí, tiene mucha relación lo que Juan está diciendo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el mundo va a ver a Dios en vosotros, en el hecho de que os amáis unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios habita en el creyente. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Espíritu Santo transforma, renueva, regenera, cambia, forma el carácter del Señor Jesucristo en ti y en mí. Nadie ha visto a Dios jamás, pero la iglesia está llena de pecadores redimidos, transformados, gente egoísta que ahora puede amar con el amor que Dios tuvo por ellos. Nadie ha visto a Dios jamás, pero aquellos que tenían una deuda con Dios han sido perdonados y ahora pueden perdonar de la misma forma en que fueron perdonados. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el cristiano dice con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Señor Jesús, que dijo: soy la luz del mundo, ahora nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero hermanos, qué responsabilidad y qué privilegio saber que en medio de las tinieblas, cuando el mundo mira a la iglesia, ve el reflejo de lo que Dios es. Ve ese amor de Dios perfeccionado entre nosotros. No es algo teórico, es algo auténtico. Cuando vivimos el Evangelio en su plenitud, Dios está presente entre nosotros, sus hijos. Nadie ha visto a Dios jamás. Él se hace visible a través de su iglesia, su cuerpo, su esposa amada, aquí en la tierra. Jesús dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo dijo de una forma real, presente, práctica, cotidiana. Él está entre nosotros. La gente puede oír el mensaje que predicamos, pero más aún, puede ver el mensaje que predicamos. Quisiera acabar con una cita de Leonard Ravenhill, que dice: una zarza ardiente atrajo a Moisés. Una iglesia ardiente atraerá al mundo, para que por medio de ella puedan oír la voz del Dios viviente. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu obra en nosotros. Gracias por este tremendo milagro, Señor, de que un puñado de pecadores rebeldes como nosotros, con tu espíritu tú hayas producido tal cambio, tal transformación. Tú nos hayas convencido de nuestra miseria y nuestro pecado. Tú hayas conducido nuestros pasos hasta los pies de la cruz, Señor. Cuánta gratitud hay en nuestros corazones, porque no es por nosotros, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Tú no viste nada en nosotros hermoso. Lo único hermoso eres tú. Señor, gracias por redimirnos y por formar tu iglesia, tu pueblo, tu rebaño, de todos aquellos que has recogido, de esas ovejas que han escuchado tu voz y han acudido hacia ti, Señor. Tú nos has congregado para ahora ser embajadores en este mundo, para ser representantes tuyos, de tu carácter, de tu virtud, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Haz, Señor, que nos amemos unos a otros, que testifiquemos del Hijo, porque sabemos que tú estás en nosotros y entre nosotros por tu Espíritu que nos has dado. Y que amándonos, el mundo pueda ver que verdaderamente somos tus discípulos. Amén.